ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather. Recto de derecha, que levanta el estadio.
Pacquiao, que le tira uno, dos.
Campo del Gas.
Hoy un Campo del Gas especial, no es la ubicación habitual en el tiempo y en el día, pero hay que hacer balance de la temporada, aunque evidentemente el Campo del Gas sigue abierto porque... ¿Qué tal, director? Buenas noches.
Estupendamente. ¿Has visto el calor que hace?
Oh.
Ese es el del Campo del Gas.
Sí, bueno.
Ya. Ese es el que hacía.
Y ahora ha bajado un poquito, pero la semana pasada fue terrible. Hola, Jaime, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Porque... Es verdad lo que dice el director. Yo recuerdo el Campo del Gas que hacía un calorazo tremendo.
Pelado.
Por eso había que ir al ambigú del Bibi a apretarse.
No da, y él no daba mucho hielo.
Haría buenas cajas, ¿eh?
Sí, pero era... O sea, miraba mucho el hielo. Y la gente le decía eso. Hombre, Bibi, echa un par de piedrecitas. ¿Y hielo? Una. Él echaba una. Sí.
Porque se le acabaría rápido.
Claro, acababa,
no habría máquinas de cubitos.
No, las barras de...
Eran grandes, las barras.
Las barras enormes que las troceaba con el punzón. Chan,
eso, ¿eh?
Chan, sí. La metían unos...
Como hacía Sarren Stone en Instinto Básico.
Claro, metían barreños de plástico.
No había mucho parecido entre el Bibi de la Ambigú y Sharon Stone. De Instinto Básico.
Pero alguna según... de las que fue a la segunda fila de Reina era tipo Sharon Stone.
Sí. Sí, ya
había... de esas que había.
Pero seguro que el Bibi tenía más arte a la hora de partir el hielo que Sharon Stone, ¿no?
Sí, no, me lo partía muy bien, yo creo que... Y además te daba, veía, eran cuatro... Allí entonces se tomaba mucho ginebra con mirinda. ¿Te acuerdas de eso?
Sí, hombre.
Mirinda, eso sí, ya sí, es lo sí, sí. ¿No? Era de Pepsi Cola, ¿no? La mirinda. Lo decían en femenino. Ponme una mirinda con...
Pero mirinda era de naranja o de limón. ¿Había de cola también o no?
Sí. Naranja y limón, una mirinda y Fanta. Era lo que se tomaba. Echabas la ginebra y estaba muy rico. Luego los clásicos. Pero era menos... El Schweppes se veía menos. Ya de momento tenía un nombre terrible. Hombre, la gente decía un juez de naranja, ¿te acuerdas?
Un juez de naranja.
Y un juez de limón. Claro, claro. Pero bueno, el calor era parecido. Hasta que ya entrabas a las 12:30 de la noche, ¡buah! Empezabas a respirar un poco, venía un poquito de aire del rastro. Sí, un poco. Pasa que también no era bueno porque el aire traía también el olor de la chimenea. Sí, mucho no le gustaba. Sí, o sea, nunca está la gente contenta.
Somos inconformistas por la naturaleza.
Eso es así.
Ya sabes lo que digo yo, que es la cofradía que más cofrades tiene, la cofradía de la eterna queja.
Sí.
O sea, cuando hace calor, cuando hace frío, hace frío.
Mucho frío.
Si llueve, porque llueve. Cuando hace viento, que molesto es el viento.
Pero bueno, entre tanto, algunos gin tonics o ginebras con mirinda caerían, ¿eh?
Pues claro, era muy rico. Y además se ponían enseguida, se calentaban.
Entonces había que beberlo antes, ¿no?
Había que bebérselo muy rápido, entonces la gente iba dos o tres y era el que traía los dos o tres vasos de los de entonces, alargados.
Sí.
Bueno, antes eran así como los... eran.
Pero el vaso de tubo, ¿eh? ¿Le llaman alargado?
Sí, tubo. Sí. El vaso de tubo era...
El vaso de tubo, para los que tenemos un apéndice prominente, director...
¿A ti te gusta el vaso de tubo?
A mí me horroriza.
A mí no me ha gustado nunca.
¿Usted sabe?
Me gusta más plano. Y hielo,
como el de sidra.
Claro. Esos son muy buenos.
Eso. Pero es que los vascos, sobre todo, tenemos un apéndice prominente. Entonces nos obliga a echar mucho el cuello para atrás,
claro.
para beberte el vaso completo. Y eso nos da mucha rabia porque luego al final las cervicales son las que sufren. Es que todo tiene su explicación.
Claro.
Por eso nosotros usamos vasos de sidra, vaso de boca ancha, que no te moleste. Jaime,
vaya conversación.
Mira Jaime cómo se ríe porque sabe que él es otro de los afectados.
Sí, sí, el otro día, y no me acuerdo, a ver si la semana que viene te lo digo, alguien muy importante, una persona muy famosa, nació en Pasajes.
¿En Pasajes?
Sí.
Pues el...
Pero no sé si es un cantante, un boxeador, se me ha ido, pero dije, hombre, Pasajes, ¿dónde está esto?
Hombre, el más ilustre históricamente es Blas de Lezo.
Bueno, ya, pero eso hace un poco, ¿eh?
Pues claro, unos 500 años, más o menos.
Menudo era. Menudo hablar de Lezo.
Joder, en Cartagena de Indias, la que montó allí cuando dijeron los ingleses. Se hicieron hasta las monedas que habían ganado.
Si hablar de Lezo hubiera sido inglés, ¿cuántas películas hubieran hecho los...
¿eh?
Madre del amor hermoso.
Como Horacio Nelson. Sí.
Mal genio tenía el hombre, ¿eh? Mal genio tenía.
Imagínate, sí. ¿Cómo era?
No tenía una pierna, no tenía.
¿Has estado en Cartagena de Indias?
No.
Se ven las murallas muy bien y cómo él planteó la pelea, pero tenían como 10 barcos por cada uno que tenía él y por las armas. Ese es un tío impresionante, el Blas de Lezo, ¿eh?
Es que de allí ilustres así, más contemporáneos, es Paco Rabanne, por ejemplo.
El
diseñador.
El diseñador,
sí.
El francés.
El francés de mi pueblo.
¿Es tu pueblo?
Es Francisco. Claro. Francisco Rabanedo.
Ah, o sea, Paco Rabanne.
Es Francisco, claro. Rabanedo.
Yo creía que era Paco Rabal.
Pues es Francisco Rabanedo. Sí, señor.
O sea, que es Paco Rabanne.
Sí,
de ahí, de pasaje.
Sí, señor.
Bueno, pues no era ese, era otro. Muy, muy conocido. ¿Quién puede ser de pasaje? Bueno, ya lo miraré yo.
Bueno, pues claro, lo miré y...
¿Hay tres pasajes?
Sí, cuatro. Ahora hay cuatro.
Bueno, a ver de quién. Porque, por ejemplo, este Rabanne, ¿de qué pasaje es?
Desde Trincherpe. Hay pasaje de San Pedro, pasaje de San Juan, pasaje de Trincherpe. De San Pedro. Ese es el mío. Ese es el mío, sí.
Ese es el bueno.
La Libia.
La Libia, sí, señor.
Esa es la trainera de San Pedro.
Sí, enfrente de la RK. Pero bueno,
vamos a hablar de
boxeo un poco, porque se nos quedó en el tintero, Jaime, el Kovalev War y el Rigondó contra Moisés Flores, pues, que creo que dejaron una huella gorda.
Menudo lío se ha montado este fin de semana, porque, bueno, primero, como dato, Kovalev ganó, André Ward ganó a Kovalev por caos técnico en el octavo asalto, pero hay un lío montado tremendo porque le golpeó varias veces, el árbitro lo ha reconocido luego al ver el vídeo, varias veces con golpes bajos, pero que me sorprendió muchísimo Kovalev, que no, o sea, ya no protestar, o sea, es que fue un primavera, que dirían por aquí, por Madrid y tal, o sea, pero cómo esos golpes...
debió dejar el primer golpe mal.
Claro, en el octavo asalto la secuencia es un golpe tremendo. Ya le había pegado un par de veces a André Ward, que por cierto, abro paréntesis para decir que me parece increíble de lo buenísimo que es, y luego qué irregular, por no decir qué marrullero es. Es decir, como si Messi, Cristiano, Griezmann, los mejores jugadores, aparte de ser muy buenos, te dieran unas patadas y te dirán codazos, ¿no? O sea, es increíble.
Todo
sí,
eso,
tremendo. Sí. O sea, lo de André Ward, o sea, es, insisto, buenísimo, pero utiliza cualquier arma para... Pero
nadie daba que iba a ganar en el octavo.
No, por KO no.
Nadie.
Por KO siempre se pensaba que Kovalev es más fuerte y tal. Bueno, total, la secuencia es la siguiente. Le golpea abajo... no sé qué, queda ahí, el árbitro dice que continúe, le cruza una derecha André Ward de KO, le tiene prácticamente al borde del KO, y ahí le pega dos o tres manos seguidas, claramente golpes bajos, y el árbitro se mete y decreta el final de la pelea. Entonces ahora lo ha dicho que Tony Wicks, que es el árbitro, que se ha equivocado, no sé qué...
Otra pelea.
Pues no sé lo que harán, porque André Ward dice que quiere subir de peso, que incluso podría retar a Anthony Joshua en el peso pesado, en fin, salió muy agrandado de esa noche. Y no digamos nada, la pelea del chacal cubano, de Guillermo Rigondó, que después de la campana del primer asalto, justo cuando suena clon, le mete una izquierda que no era de amigo y lo manda a la habitación del sueño al Chucky Flores, a Moisés Flores. Claramente después, o sea, toca la campana, es decir, debió ser descalificado. El árbitro, el señor Draculich, estuvo ahí súper desorientado, no sabía lo que hacer, pasaron casi 20 minutos hasta que se decidió el KO técnico a favor del cubano, de Rigondó, pero parece ser que puede revocarse la decisión, ¿eh?
Entonces Rigondó ha salido con banderillas de fuego, le han debido decir, oye, esto que eres muy bueno y que eres un gran estilista y todo, no, oye, sal aquí a pegarte, porque si no, no se entiende, ¿no?
Pues...
salió a por él.
No lo sé, sinceramente, yo creo que fue mala suerte, ¿eh? O sea, yo creo que en ese momento yo no lo vi con mala intención a Rigondó. Rigondó es peligroso, ¿eh? Quiero decirte que no es que sea un noqueador, pero cuando os meto, o sea, es que además es algo increíble lo de Rigondó, ¿eh? Es así de duro, ¿eh? No quiere pelear nadie con él, porque es que te deja en ridículo. Dicen las malas lenguas que HBO le odia porque le mató al heredero de Pacquiao, que era Nonito Donaire, que era el que tenían, y entonces es que no es que te gana, es que te deja en ridículo. Rigondó, es que te hace fallar, te hace que parezcas...
¿Qué años tendrá ya? ¿30 y tantos?
Sí, años y 30 y tantos tiene, pero vamos, está intacto, no... O sea, doble oro olímpico...
Sí, ha salido un libro sobre él ahora y sobre su vida en Cuba. de cómo se fue a Estados Unidos para tratar de pelearse con otra gente.
36 años tiene, 37 va a hacer en septiembre.
Claro, claro.
Sí.
Ya está curtido.
No, pero que
siente que... ¿Imbatido?
Sí, totalmente imbatido, y sobre todo que nadie quiere pelear con él. Creo que la bolsa que tenía eran $100,000+, o sea, euros, tampoco una gran cantidad, pero eso es que la gente, los puristas del boxeo dicen, oye, que tiene que pegarse con todos y que... Pero...
18 combates tiene.
Sí, 18-0 con 11, bueno, 11 knockouts.
12
ahora
con
el último de Moisés Flores.
El aficionado no vea lo que debe haberse peleado este.
Más de 400 combates.
Más de 400.
Sí. Imagínate.
Doble oro olímpico, el cubano. Rigo es la excelencia. Es el único que técnicamente se puede asemejar a Lomachenko. Es Rigondo.
Y se fue de Cuba, dijo, no, me voy, sí, me voy. No, tú te tienes que quedar aquí, vas a ser una de las referencias del deporte. Y dijo, no, me voy. Tuvo muchos líos, por abandonar.
Yo siempre...
Ha ido bien, el campeón del mundo.
Hombre, claro.
Y mira el cartel que tiene. Lo que pasa es que ya se sabe que ganará por puntos, ¿no?
Sí. Siempre. Pero sobre todo eso, que no está, es un boxeador un pelín maldito. Por eso, ¿no? Porque nadie quiere enfrentarlo, porque este ya en el primer round, el Chucky Flores este llevaba 25-0, o sea, y parecía, le hizo fallar, o sea, te matas todas las moscas del recinto, o sea, te hace unas inclinaciones, unas basculaciones, es la perfección hecha boxeo Rigondo.
¿Y qué saber de Dani García?
Pues Dani García, después de perder con Thurman, está también parado, su padre dijo que eso lo tenían que pensar... Se lo tenía que pensar mucho, mal asunto. Otro que venía, otro también, un extraordinario boxeador.
Se cargó a Erick Morales.
Pero con papá, sí, que lo ganó en su día, Erick Morales. Con papá, ¿quién decía aquello? Bernabéu, ¿no? Ni
la madre del artista.
Ni futbolista, padre con, ni futbolista padre. Con padre, ni corista con madre. Claro. O sea, y este tenía el padre, que bastante bocón, el padre de Dani García, y se ha quedado ahí, ¿no?
Eso le ha pasado a Chávez con su hijo.
Sí,
ha llevado todo el tiempo y le ha quitado la personalidad al hijo y se la ha cargado.
Pero es que además se ha encargado el de demostrarlo, porque es casi más protagonista del padre en los combates que el hijo, aunque el hijo sea el que se suba al ring.
Es que al hijo le presentan como el hijo de la leyenda.
Claro.
O sea, Julio César, el hijo de la leyenda.
Claro, con lo cual ya la declaración de intenciones es bastante significativa y demostrativa.
Oye, pero vamos a ver una cosa que yo os había entendido mal la semana pasada. La pelea de Mayweather es boxeo.
Hombre, es boxeo, claro.
Pero el otro no es boxeador.
No, nos entendiste bien.
Pero yo pensaba que eran dos maneras distintas de pelearse. Uno que es un campeón del mundo boxeador y otro un campeón del mundo que puede utilizar las piernas.
No. Con las reglas del boxeo.
Reglas del marqués de Wimbledon.
26 de agosto.
Totalmente, sí. Ahora íbamos a comentar.
¿Pierde el otro?
En esto...
¿Pierde McGregor?
Claro, hombre.
Pero es que pierde McGregor... Con el, ¿qué te voy a decir yo? Pues con el 80% de los boxeadores en activo de alto nivel.
De hecho, han salido imágenes de algunos ensayos que ha hecho con sparrings y los sparrings le dejan en un lugar horrible.
O mejora mucho de aquí a agosto.
Es que no es boxeador, si es que esto es un circo lo que han montado.
¿Cómo puede haber tanta expectación?
No, pues porque ahí está, decíamos un poco antes de entrar eso, como aquello, ¿no? Y vino Fidel y mandó parar, algo así, ¿no? Y viene Floyd y manda parar, y es el rey del show. Y el tío, o sea, como no, está viendo ahí, dice, porque nadie sabe, o sea, todos pensábamos que este con 49-0 no había dicho su última palabra, pero todos estábamos pensando, bueno, a ver qué hay por ahí para que a lo mejor Floyd Mayweather se anime. Y resulta que ha visto, y tiene razón, que no hay nadie que le motive a él, porque el mejor de alguna manera es Canelo, el que viene al alza y se va a enfrentar con Golovkin. En caso de que ganara Golovkin, Golovkin es demasiado grande para Floyd Mayweather, y a Canelo ya lo ha llevado a la escuela. Es que a Canelo le llevó a la escuela, no le dio ni un palo Canelo. Y luego hemos visto que Canelo es muy buen boxeador. Entonces Floyd Mayweather es...
Fíjate que no había perdido, no solo nunca, ganaba por KO Canelo siempre.
Sí, no,
hasta que se pelea con él y no lo toca.
A mí me dio hasta pena Canelo aquella noche. Es la única vez que me da un tío pena cuando se... Porque claro, es que Mayweather, así como...
No le veía, ¿no?
No le veía. Otros, como por ejemplo, Mosley le dio pelea, De La Hoya le dio pelea, Cotto le dio pelea a Mayweather, pero el pobre Canelo, que quería arrancarle la cabeza directamente, pues mató todas las moscas que había alrededor y...
Ahora es otro Canelo.
No, ahora estamos...
Aprendió mucho con esa pelea, yo creo, ¿verdad? De Mayweather.
Todo, tome, con lo que decimos, una derrota, para empezar, le bajó al suelo. Pero bueno, ahora el caso es
pues
que
llegó 20... después de 43 victorias consecutivas. Sí. Llegó la única derrota que tiene.
La única derrota, pero que digo que se puede perder y perder. Se puede perder y perder. Por cierto, ya ha comenzado la promoción
de Canelo,
sí, están muy enfadados un poco, pues porque, oye, querámoslo, no, fíjate, aquí, sin pretenderlo, y lo íbamos a comentar, y se va a tener que comentar. Es que a mí me han llamado ya de un montón de sitios que no me han llamado nunca.
Para hablar del McGregor.
De Mayweather-McGregor, digo, tiene pelotas, con perdón.
Porque la gente que no le gusta el boxeo es la que está hablando continuamente de eso. Y te llaman periódicos que no se han preocupado nunca de una pelea como Pacquiao con Mayweather. Y entonces, oye, esto cuéntame. Y llaman de las radios, de llaman de las paredes. Sí. Es como un acontecimiento, yo creo que distinto a lo que es el boxeo.
Bueno, y luego hay que reconocerle que las artes marciales mixtas, las famosas MMA... Que lo han hecho muy bien, en el sentido que hacen unas producciones preciosas, así como director de cine, ver el
escenario. Una maravilla, claro.
Es espectacular, es súper violento, a mí no me gusta.
A mí no me gusta.
Pero quiere decir que es una cosa que está... Y este chico, este McGregor, pues la ha roto ahí.
Entonces, y si se le va la olla y le da una patada y la arranca.
Es la única manera que tiene, porque si no es que le dejan...
Pues entonces imagínese la que se lía.
No, pero si es solo boxear...
No, es que no le ve. Es que se ríe de él, de verdad. Es que la expresión es... Alguien me dice, pero Jaime, ¿no le ves ninguna? Pero que no tiene ninguna. Pero ni, cuando digo ninguna, es que es ninguna.
Sí,
que tiene. No le ves, no le ve a Mayweather. O sea, es una sombra. Entonces, un día, no, ¿quién me contó? Ah, sí, Manel Verdonce, que le habían dicho de que la preparación física que tenía Maravilla Martínez era extraordinaria, que se cuidaba tremendo, una preparación. Y le dijo, el único tipo que he visto yo en que es el mejor en eso... Se llama Floyd Mayweather. Luego Floyd Mayweather será es bocón y lo que sea, pero cuando se pone y la fecha la coge él, que es cuando él estará bien y tal, y bueno.
O sea, que tiene menos posibilidades que Custer en Little Big Horn.
Sí, tenía más Custer. Tenía más el general Custer y tal.
Tenía más posibilidades de ganar.
El combate de los 1,000 millones se le está llamando ya.
Claro, porque las cifras
que... chico no se puede llevar 500 millones, es que no puede ser.
¿Quién? ¿Mayweather?
No, Mayweather sí, pero el otro...
Es que se lo va a llevar a ser Mayweather.
Claro, no. Mayweather es el que más va a ganar, pero el otro se va a llevar un dineral, ¿eh? En cuanto a bolsas aseguradas, parece que... Bueno, este parte siempre con 100 para empezar la conversación. 100 millones tienen para empezar la conversación. Luego están los números del pay-per-view, que son los que disparan las ventas, pero se habla de que silla de ring ya están a $80,000.
No, y va a haber, yo estoy convencido que el pay-per-view va a ser muy grande.
Pero lo no,
no, no es lo que nos gusta a nosotros, Golovkin.
Pero eso es lo que decíamos, va a ser más grande que el Canelo Golovkin, claro.
Dicen que no cree que supere el Mayweather Pacquiao, que fue un poco el rey del pay-per-view.
Pero más que
el Canelo Golovkin. Porque los del boxeo, desde luego, la gran mayoría del boxeo no está muy... Bueno, tienes una cierta curiosidad. Pero, sin embargo, sí que se incorporan la gente de las artes marciales mixtas, aunque la pregunta del millón es si esos son capaces de pagar 100 pavos en Estados Unidos por ver la pelea. Cuidado, ¿eh?
John Fairpamani yo pago un dinero para verla.
John Fairpamani, sí.
Yo pago un dinero.
Bueno, mira, esta mañana me he encontrado con Jero y eso hay que olvidarse por ahora.
Ya nos lo dijo.
Hay que olvidarse por ahora y tal.
Por cierto, como estamos en plan, aunque el viernes volveremos a tener el campo de gas con Muni, hay que hacer un balance de lo que hemos visto. Y antes lo hablábamos con Jaime, lo mejor ha sido la recuperación de los grandes sí, combates, ¿no? Y sobre todo del peso pesado que ha resurgido.
André Ward es una de las grandes figuras, ¿verdad?
Y Joshua, ¿no?
Yo creo que, por ejemplo, lo de André Ward, igual que antes se ha hablado un poco duro de Ward, lo que sí que me ha gustado es que después de pelear con Kovalev, le dio inmediatamente la revancha. Sí. Fue una pelea que para mí no ganó Ward, y entonces inmediatamente él vio y dijo... Entonces eso creo que es una de las características de este año, que volvemos, lo que tantas veces aquí hablábamos, volvemos a ver los grandes combates. Creo que lo de los pesos pesados es muy importante, porque...
Ha habido otra vez...
Eso es.
Peleas de pesos pesados, como desde hacía 20 años que no había.
Y encima fue una gran pelea, claro. Con lo cual ha puesto... El otro lo decía el propio De La Hoya, que ese combate ha sido muy importante, lo de André Ward con Kovalev, estas peleas que todo el mundo quiere ver, ahora pelea Mikey García con Adrien Broner, que es otro peleón, y luego, por lo que decíamos, el Canelo Golovkin, que aquí fuera era un poco, Joseba, te acordarás, cuando empezamos esta sección del Campo del Gas...
Era el deseo,
era
el objeto de deseo.
Era la pelea.
Sí,
hay algunos boxeadores pesos pesados norteamericanos que están muy bien, 18-0, 21-0, esos van a ir subiendo, ahora claro, tendrán que pegarse entre ellos, pero hay tres o cuatro que son muy buenos.
Sí.
Esos ya veremos.
Esa es una de las características más importantes, ¿no? Que se han vuelto los, yo creo que eso es muy buena noticia.
Bueno, pues tienen que hacer ustedes su clasificación particular en España y en el mundo. Claro. Libra por libra, los tres primeros, ¿quién serían? Así a bote pronto.
¿En España?
En España, sí.
Hombre, Joffre no tiene ninguna duda.
Bueno.
Hombre, esto había un poco...
Hombre.
John Ferry Kerman, bueno,
¿sabes lo que pasa? Que como el único campeón de Europa que tenemos ahora es Abigail Medina, por respeto a lo mejor había que citarle, pero claro...
Si estamos hablando de lo que es,
sí, de lo que
esa
es mejor,
electricidad que produce el boxeo,
sinceramente,
eso es John
Ferry. Son mis sobrinos.
Ferino, que ha perdido.
Sí,
que
pero ha perdido, claro.
No, pero...
El niño de Santander, de Torrelavega, perdón, Sergio García, con su victoria, creo que podía estar en el...
Esos tres.
Sí.
Esos tres.
O sea, John Ferry Kerman
y Sergio García.
Sí. Vale. ¿Y a nivel mundial?
Y a nivel mundial va a haber que esperar...
Pues yo pondría Anthony Joshua...
Joshua, claro.
Porque la victoria contra Klitschko es muy importante, no uno, dos o tres, ¿no? Yo creo que también, claro, lo que pasa es que a mí no me ha gustado lo de André Ward. Yo pondría a Canelo como un outsider ahí importante y luego creo que Lomachenko debe estar ahí.
¿Y,
porque...
¿y qué hace con su adorado director? Con el jejeje.
Ha bajado un poco.
No, es que ¿cuánto hace que no boxea?
Pues ahora mismo contra Jacobs, no, peleó contra Daniel
tampoco
Jacobs.
Fue una pelea.
Pero no lució.
No
y la anterior contra Kell Brook tampoco. A pesar de ganar, porque le fracturó el hueso orbital, tampoco lució. Por eso ahora, pero él está ahora amenaza, sabe que dice que va a ser la pelea más dura de su vida. Y por cierto, están haciendo una promoción.
La mejor de las últimas ha sido contra Lemieux, cuando le ganó.
Sí,
claro,
esa
era
sí.
Un pegador tremendo.
Ahí lució bien.
Claro, vamos a ver ahora. Es una pelea. Yo creo que vamos a ver varias, ¿eh? Porque pase lo que pase ese resultado.
Creo que el de la olla ha dicho, y yo estoy de acuerdo con él, dadas las características de los dos, es la típica pelea de las que la gente hablará mucho tiempo. Claro. Porque son de pegarse, buenos contragolpeadores.
Sí, sí.
O sea, tienen como una especie ahí de deuda pendiente.
Y hablamos de una trilogía, a lo mejor. Hay tres peleas igual.
Eso significaría que han sido buenas.
Bueno, claro, eso es como las de Ali. Son trilogías.
Claro.
Esas
claro.
Son buenísimas, ¿no?
Pues peleó con Daniel Jacobs este año y el año pasado hizo dos contra Kell Brook y Dominic Waite.
Sí,
ya tenemos que irnos hasta el 2015 para ver
la de Lemieux
y Willy Monroe Jr.
La de Lemieux fue la que mejor ha estado,
mejor.
Pero por contra Canelo, pues el KO que le hizo a Mirkan fue el KO del año. Se la ha visto mucho mejor, un dominador tremendo entre Chávez Jr., un dominador.
Chávez la ha arrasado.
Y luego
ninguna posibilidad.
No, sin posibilidades. Pero boxeando bien, quiero decirte, claro. que la gente ha dicho, joder,
boxeando cada vez mejor, Canelo.
Luego ahora que hemos tenido la oportunidad de ver en Gol muchos combates, que y la gente me lo ha dicho, la dice, oye, este Canelo es bueno,
Yo me gustaría ver a Canelo en vez de con Crawford, verle con Mayweather. Ahora, este Canelo de ahora, ya no es el de antes.
Con Mayweather, Canelo con Mayweather.
Ya es otro. Y le va a plantear la pelea de otra manera. No va a irse como un ciego a tratar de pillarlo. Va a tener más...
Más tranquilo, ¿no?
No hay más esperar. Vente tú aquí también.
Pero bueno, no corramos. Pues yo tengo una... A mí me apetece el Golovkin, Canelo.
Claro.
Sí. Iremos con Canelo ahí, ¿no? ¿O no?
Bueno,
sí,
yo
no sé.
Director, no me diga eso, hombre,
no,
por favor.
Yo no sé.
Vamos con Golovkin.
Sí.
No, tampoco.
Bueno,
no,
usted puede ir con Golovkin y Jaime con Canelo.
Que
y...
sea, yo lo que quiero es que de verdad que
y
sea.
Y yo con el gin tonic, que nos vamos a tomar
claro,
viendo.
Eso sí. Eso es seguro.
Claro.
Con mirinda.
Con mirinda.
Y un trozo de hielo bien machacado. Señores, pues lo vamos a dejar aquí. Nos veremos en Benalmádena, ¿no? Digo yo, en agosto. Jaime, en tus manos.
Bueno, queda, a ver, sí, hay una buena velada del cine. Bueno, por cierto, Carmen Lejarraga el 15 de julio. Es que esto no para, no sé. Me preguntaba, oye, ¿pero qué pasa? ¿Que el Tour del boxeo no para ahí nunca? Digo, no, el verano es un...
No para.
No para, si para el fútbol, para el básquet, todo, no, pero el boxeo no. El 15 de julio, Kerma Lejarraga pelea en Castro Urdiales, con un tipo...
Santander.
Sí, en Castro Urdiales, que con un... ¿Qué llaman el Turbo? Ay, ¿cómo se ha pillado? No me acuerdo. Que, pero que me digo que me hace gracia porque le ha llamado, le ha mandado un mensaje. Es un pegador, ¿eh? Es un tipo que es un pegador panameño. Que le manda un mensaje diciendo que le va a arrancar
Azael Turbo Cosío.
Eso es, que le va a arrancar la cabeza. Le ha dicho, te voy a de Kerman, escúchame. Y entonces pues, está la gente motivadilla. Digo, bueno, vamos a mí
me gusta cómo hablan con el plural los manager. Nos vamos a pegar con un tío difícil. Vamos a estar, sí, ese plural es maravilloso. Sí, sí. Pero nosotros no nos vamos a poner nerviosos. Vamos a esperar. Nosotros, el primer asalto, el segundo asalto, vamos a estar muy concentrados y a hablar así. Sí, sí. Eso es estupendo.
Director, feliz verano.
Feliz verano.
Gracias, Jaime.
Venga, un abrazo.